nosotros y también mis hermanos que están en sus hogares, pues a la expectativa también de la palabra de Dios para pues, ser instruidos en esta tarde. Les saludo con todo el amor del Señor. Pase a vosotros.
A vos pase.
Tomen su lugar, hermanos. Vamos a tener un análisis de su palabra. Y que, pues bueno, como ya saben, los sábados por la parte clara, en este mediodía tenemos un tema que ya está pues conceptuado, hermanos, para nuestra enseñanza. Nuestros hermanos del consistorio se han preocupado mucho, hermanos, por la familia, por lo que sucede en todas las familias de la República y aún fuera de ella, instruyéndonos con precisión lo que debemos hacer con nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y esa instrucción, hermanos, pues es aprendida por nosotros y vamos creciendo espiritualmente. En esta tarde el tema tiene un título: Mi casa y mi templo. Es importante entender, hermanos, lo que consideramos nuestro templo, primeramente. El templo es donde la iglesia, donde se reúnen todos los creyentes y de alguna manera mostramos nuestro crecimiento espiritual y a veces, hermanos, pues el comportamiento, hacemos un esfuerzo grande por comportarnos como hijos de Dios, pero como parte de la sociedad, de la iglesia, tratamos de dar una buena imagen, el comportamiento con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero es importante también, como dice el título, mi casa, mi templo. Así es que el comportamiento que tenemos dentro de la iglesia, dentro del templo, debemos transportarla también a nuestro hogar y con nuestros hijos. Bueno, tenemos un objetivo, hermanos, en este tema, que es reconocer que los padres son los principales responsables de la educación espiritual de los hijos. Así es que este tema a desarrollar, y nos dan un texto base que está en Mateo, capítulo 18, en el verso 20. Nos dice de esta manera: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy de ellos. Bueno, es un texto que utilizamos mucho, ¿verdad?, para la oración, cuando estamos reunidos, cuando evangelizamos. Pero también es importante, hermanos, entender que también, pues nuestra casa es, estamos en esa reunión de los santos, nuestros hijos, nuestra esposa, y ahí está nuestro Dios también para poner esa sabiduría y ese conocimiento para poder educar a nuestra familia. Y ahora hablo como padres, no exclusivamente del varón, sino la familia completa, que es el papá, la mamá y los hijos. Bien, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros cumplamos, dice el cometido de enseñar. Enseñar a nuestros hijos que busquen a Dios desde temprana edad. Estaremos logrando, hermanos, que cuando sean grandes, pues tengan ese conocimiento y ese temor a Dios. O sea, pareciera sencillo, hermanos, pero en ocasiones nos olvidamos por su temprana edad de dar esa educación, hermanos. En el Antiguo Testamento sabemos que todo lo que está escrito pues es para nuestra enseñanza, es una sombra de lo que debemos de ver. Y es importante nosotros tomarlo en cuenta, hermanos, porque hay una gran enseñanza. Y encontraba este verso, hermanos, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 31, en el verso 18. Dice, son palabras de rey Ezequías cuando hacía ese ordenamiento también del sacerdocio, y les decía estas palabras: Asimismo, a los de su generación, hablaba a los sacerdotes, dice, con todos sus niños y sus mujeres y sus hijos e hijas y toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Aquí es importante, hermanos, lo que somos nosotros para nuestro Dios. Somos esa, pues yo lo podría comparar con esa tribu de Leví, que estamos todos consagrados al servicio de nuestro Dios. Entonces, aquí la ley Ezechías hace esa mención, hermanos, hace ver la importancia de consagrarse a las cosas de nuestro Dios, pero no nada más los padres, sino toda la familia, que desde pequeños se consagraban. Sabemos que tenían sus normas, pero aquí tenía la confianza el rey Ezechías que todos, hermanos, se consagraban a las cosas santas, hermanos. El pueblo judío, hermanos, siempre ha tenido esta enseñanza. Le daban, pues, una gran importancia, y no nada más a esta tribu sacerdotal, sino a todo el pueblo de Israel. Y lo sabemos, y los quiero mencionar, están en Deuteronomio capítulo 6. Son palabras que conocemos, que repetidamente nos están dando nuestros hermanos. En el capítulo 6, del verso 6 al verso 8, con una recomendación, hermanos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Palabras de nuestro Dios al pueblo de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por entre tus ojos. Entonces tenemos nosotros una enseñanza, hermanos, clara de nuestro Dios. Y hablando de la familia, la responsabilidad que tenemos como padres para enseñarles la palabra de Dios, su doctrina, sus enseñanzas. Y es importante entender, hermanos, cómo enseñaban en la antigüedad el pueblo de Israel a sus hijos, aún antes de tener las cosas escritas en los rollos, cómo enseñaban a sus hijos y cómo lo hacían en el día del Señor, en el día sábado. Porque esta enseñanza está desde el principio haciendo una comparación de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios respetaban, hermanos, tenían en su corazón todos los mandamientos de Dios desde el principio. Así es que, pues era una reunión familiar, hermanos, entre la responsabilidad del padre enseñarles, hermanos, que por generación también se enseñaba a todo el pueblo de Israel, hermanos. Entonces, tenía una gran importancia. Cuando no tenían esa enseñanza, hermanos, ¿qué iban a preguntar los hijos de Dios? ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es? Es importante, hermanos, que nosotros tengamos esa responsabilidad de seguir enseñando. Pero hoy en día, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Se complicará nuestra enseñanza? ¿Será más difícil? Tenemos medios de comunicación, tenemos la libertad de reunirnos para tener esa enseñanza. Pero no ese es el problema, hermanos. Son nuestras ocupaciones que no nos permiten tener esa comunicación con nuestros hijos, con nuestra esposa. Pero, hermanos, hay que superar esto porque, hermanos, estaríamos hundiéndonos, hermanos, en nuestra propia vida. Al inicio, hermanos, cuando nos vamos a casar, tenemos nosotros, pues, el propósito de procrear la familia. Sabemos que está escrito desde el Génesis, ¿verdad? Cuando nos habla el mismo Señor que hemos de dejar a nuestro padre y a nuestra madre y nos uniremos precisamente a nuestra esposa y seremos una sola carne. Desde ahí empieza, hermanos, una bendición de parte de nuestro Dios. Y una bendición, hermanos, también son los hijos. Ese fruto del vientre que da nuestro Dios, porque Él es el que hace todo ello, hermanos, con una responsabilidad. Pero, hermanos, cuando vienen nuestros hijos cuando nacen y recordamos precisamente esos nacimientos, algunos de como padres queremos estar cuando está en el nacimiento de nuestros hijos para verles ese momento, otros esperamos afuera del quirófano, las madres pues son las que están presentes en ese nacimiento. Pero lo primero que preguntan las mamás, ¿y cómo nació mi hijo o mi hija? ¿Algún defecto tendrá? Yo creo que ninguno, hermanos. No, nació bien. Y así lo entregan precisamente a sus padres, sin defectos, sin hablar, hermanos, criaturas que pues vienen limpias y que están precisamente en esa etapa de instrucción. Así es que a veces decimos, es que así nació, ¿no, hermanos? El pequeñito o la pequeñita, ¿cómo viene, hermanos? Pues viene, pues hermosa, ¿verdad? Ese niño que vemos y nos da mucho gusto verle, pero tenemos una responsabilidad, hermanos, de instruirlo. Proverbios 22:6, perdón. Nos habla muy claro, verso que conocen, pero que a veces no le damos la importancia. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y es aquí donde empezamos a ver desde cuándo debemos instruir a nuestros hijos. ¿Desde qué momento? Dice, instruye al niño en su carrera. Y nos viene la idea a nosotros, pues cuando ya tenga uso de razón, crezca, cuando pregunte quién es Dios, cómo fue la creación, podemos tener esa idea, hermanos, precisamente de instruye al niño en su carrera. Ah, vete con los niños, ya a una edad, ya sabes leer, ahora sí vete para allá. Esa es la idea que tenemos, hermanos, y que está equivocada, se los podría asegurar. Según, hermanos, los analistas, la psicología, y también refería a nuestro hermano ministro que los tres primeros años son importantes. Bueno, yo leía también que hasta los cuatro o hasta los cinco, cada etapa es importante, pero esa etapa primera, hermanos, de su vida, es importante, hermanos, su desarrollo. Muy importante, hermanos. Estamos hablando de su nacimiento a esta etapa, quizás en los 4 años aproximadamente. Tienen un desarrollo, pues, emocional, según la psicología, lo que analiza, en lo social, en lo físico, hermanos, y lo que les enseñamos tiene un impacto muy importante. Yo cuando era joven, hermanos, yo veía, o veo a las madres, cómo les enseñan, o ven quizá algún libro, cómo desarrollar el intelecto de los pequeñitos, de los niños, de los recién nacidos. Y les estimulan en muchas maneras, los mismos juguetes, en fin. Y como yo como padre, quizá con el trabajo que tengo, pues como que decía, ay, ¿qué importancia tendrá enseñarle eso a los pequeños? Quizá incrédulo a eso, o mi ignorancia, quizá, hermanos, en esa educación que deben de tener los niños. Importante, hermano, porque un niño, vamos a decir, que no tiene el alimento necesario, pues hermanos, y más cuando son pequeños, la leche materna, etcétera, etcétera, sus cuidados, sus vitaminas, hermanos, cuando crece, ¿cómo crecen, hermanos? Con deficiencias, hermanos, mentalmente, no desarrollan ese potencial que todo ser humano y que tiene la capacidad de hacerlo. Todos, hermanos. No se puede decir, no, porque tú naciste en este país, tienes menor posibilidad de ser una persona inteligente. No, hermanos, es el desarrollo que los mismos padres tienen para con los niños pequeñitos. Y desde esa temprana edad es importante, hermanos, que nosotros los instruyamos para que puedan desarrollar, porque eso depende de lo que se van a convertir cuando sean adultos. Es importante, hermanos. Entonces hay que invertir tiempo, ¿verdad, hermanos? A veces, pues vemos cómo juegan los niños, cómo se desarrollan, les ponen juegos, a ver, mete este dado en este hueco, y que parece que no es importante, o no tenemos oportunidad de comprarles quizá un juguete para desarrollar esa capacidad que van a ir teniendo poco a poco. La convivencia que deben de tener desde chicos, desde pequeñitos, desde recién nacidos, costumbres, hábitos, el convivir, el amar, hermanos. ¿Qué pasa cuando un niño le llamamos la atención? Estoy hablando de 2 años o de 1 año. Tiró algo. ¿Qué decimos inmediatamente? No, ¿o por qué lo tiraste? Lo regañamos, hermanos. ¿Qué consecuencias tendrá? ¿O cómo ve en su corta edad qué es lo que pasa en este mundo? Hay que ser violento. Y empezamos nosotros a hacer esa educación. Sin quererlo, hermanos, quizá son una forma instintiva que hacemos porque no hace las cosas adecuadas. O está comiendo el niño y se está echando toda la boca y se está embarrando. Inmediatamente, no, ¿cómo crees? Le gritamos al niño. ¿Y qué impresión tiene? No, pues, realmente yo, si ustedes me preguntan, ¿qué recuerdo de 1 a 3 años de mi vida? No voy a decir que nada. Ya tuve su razón como a los 4 años. Yo no recuerdo nada, hermanos. Sin embargo, a veces me pregunto, ¿cómo es posible que los analistas vean que un niño de esa edad está aprendiendo y asimilando todo? ¿Podríamos decir que no es cierto o sí es cierto, hermanos? Respóndanme. ¿Verdad que sí, hermanos? Aprenden a amar, a convivir, hermanos, a dar amor. Pero si ven violencia en nosotros como padres, hermanos, ¿qué esperamos cuando sean grandes? Definitivamente, hermanos, está pues en nosotros mismos la respuesta. Pero inmediatamente cuando nacen, por nuestra fe, por nuestra doctrina, por las normas de la iglesia, hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos con un pequeñito? Lo llevamos ante el ministro para presentarlo delante de Dios. ¿Pero cómo lo hacemos, hermanos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestro pensamiento? O como lo hacen quizá afuera, hermanos, para que le quite, ¿cómo dicen? Para que le quiten los cuernos. Para muchos, para ellos, dice, si se muere, el niño se va al cielo. Ya fueron quitados sus pecados de nacimiento. Pero la iglesia de Dios, ¿por qué los presenta, hermanos? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Con tristeza vemos que muchos hermanos matrimonios jóvenes presentan a sus hijos y llegan a su casa el día de la presentación, hasta hacen una comida con sus familiares. ¿Por qué lo hacen? ¿Es un evento social? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestra fe, hermanos, nuestra doctrina nos dice precisamente, dando a entender como también, como ejemplo, lo que hizo el Señor Jesús cuando nació y fue presentado delante de Dios, para que fuera escrito en el libro de la vida. Nosotros ya nos circuncidan a los pequeños. Ya cuando tienen uso de razón, hermanos, son bautizados. Pero de pequeños, hermanos, esa presentación tiene mucho fondo para los padres. Casi en iglesia todos ellos, pues bien, hermano, presénteme a mi hijo, por favor. Sí, ¿cómo no? Vamos a tener unas pláticas para que entiendan el compromiso que tienen delante de Dios. ¿Y cuál es, hermanos? Enseñar la doctrina. Y yo siempre me voy, como siempre menciona, a Ana. Presentó a su hijo y le dijo a Dios, si me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Esa sombra siempre que digo, hermanos, no quiere decir que todos nuestros hijos son dedicados a nuestro Dios, no nada más el primogénito, ni el varón. sino todos nuestros hijos son dedicados a Dios y es un compromiso, hermanos, porque es una bendición de Dios. Todos deben estar en el seno de la iglesia. ¿Y qué hizo Ana, hermanos? Dijo, pues a ver, ahora que crezca, a ver si quiere. No, lo presentó y lo llevó delante del sacerdote y lo entregó. En esa forma simbólica también nosotros entregamos a nuestros hijos a Dios, hermanos. Todos, o sea, algo de hombre y mujer. Lo entregamos a Dios, aquí está, Señor. Esa bendición, ese fruto de nuestro vientre, lo entregamos a Dios para que le tema, para que bendiga a nuestro Dios. Es necesario, hermanos, cumplir nuestras promesas, porque podemos revertir, hermanos, esa bendición. ¿Por qué, hermanos? Por una maldición. Y es un hecho, hermanos. No quiere decir, la maldición puede ser que no reconozcan a Dios, que se vayan del seno de Dios. Yo no. Cuando ya son grandes, hermanos, y los queremos llamar, los queremos, vente a la iglesia, ya no, hermanos. Así es que, hermanos, parte de ello es nuestra doctrina. Nosotros, como parte del ministerio, como predicadores, hermanos, somos, pues, ¿cómo decir? Estamos en el ojo del huracán, por llamarle así. Podemos ser criticados. Puedan decir, bueno, ¿y dónde está su familia, hermano José Luis? ¿Por qué no está aquí en la iglesia? Mi hermano Mundo, ¿por qué no están todos aquí? Mi hermano Carmelo le dice, no, pues yo estoy aquí, está toda mi familia, estamos jóvenes. O sea, una pregunta, hermanos, que nos debemos hacer. Porque hay hermanos ministros, con todo respeto, hermanos, que nada más es el que eres el ministro y todos sus hijos están en el mundo. ¿Por qué? Hermanos, son cosas de Dios y también parte de nuestra educación, porque no de todos es la fe. Sin embargo, es importante, ahorita que están escuchando mis hermanos en plataforma y nosotros, ustedes, como padres, como abuelos, como bisabuelos, hermanos, tenemos que aconsejar. No necesitamos, quizá luego digo, evangelizar, hermanos, si con nuestra familia, exclusivamente nuestra familia, esta iglesia estuviera rebosando. ¿Dónde está el error, hermanos? El error está aquí. Santiago capítulo 1. Verso 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está, hermanos, el error. El error de nosotros como padres. Bueno, quizá cuando crecen toman su camino, van a otra iglesia, en otro lugar, las distancias. Tenemos infinidad, hermanos, de situaciones que podemos comentar. Pero lo importante, hermanos, es que sigan la fe. Lo que les dimos en ese cimiento, hermanos, desde pequeñitos, lo puedan seguir. Algunos lo hemos hecho, hermanos. He visto familias que tienen esos cimientos, hermanos, y los llevan y son jóvenes o niños cercanos, pero luego se retiran por alguna razón. Pero todo es de Dios también, hermanos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Le dice el apóstol Pablo al ministro Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Así es que, mis amados hermanos, versos que conocemos, pero que practicamos o no practicamos. ¿Somos ejemplo o no somos ejemplo de los fieles, de nuestros hijos, de nuestros pequeñitos, de todo tipo, hermanos, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. ¿Qué aprenden nuestros hijos de nosotros, hermanos? ¿Qué aprenden? No nada más, hermanos, traerlos a la iglesia, a tener la escuela sabática de niños, escuchar predicación. No nada más es eso, hermanos. Es la educación, hermanos, que les damos en cada momento de nuestra vida. En cada reacción que tienen. Les comentaba yo a mis hermanos jóvenes, les digo, ¿qué aprendemos cuando somos, o por qué reaccionamos? ¿Por qué somos luego violentos o queremos la venganza o desquitarnos de algo que nos hace? ¿Qué nos enseña nuestro Padre? Siempre he dicho, porque lo veo, hermanos, y hoy he reaccionado de esa manera, y que es equivocada. Cuando le están pegando al niño o a la niña, ¿qué les aconsejo? Denle paciencia, dile a la maestra. Y otra vez viene, no, me volvió a pegar la niña y el niño. Denle paciencia. Aguántate, no te pega fuerte. Pero al final de cuentas, ¿qué decimos? Me volvió a pegar, ¿sabes qué? Pégale, desquítate. Ya estuvo. Fíjense, hermanos, qué forma educamos a nuestros hijos. Muy lo correcto, hermanos. Dios provee, Dios nos cuida, como les comentaba a mis hermanos jóvenes. Dios nos cuida desde niños, por eso nos dio la oportunidad, hermanos, de ser adultos. Pero aquí debemos ser ejemplo, hermanos, dice, en todo, fieles a la palabra de Dios, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza, hermanos. Parte de ello, como parte de ministerio, hermanos, pues tenemos requisitos, hermanos, que debemos de tener. Vamos a ver Romanos, 1 Timoteo 4:12, vamos a ver a Romanos en el capítulo 2, verso 21. Dice así su palabra, hermanos, cuando nos comportamos de esa manera. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Hermanos, debemos de tener esta reflexión personal, hermanos. Nosotros, ¿qué decimos, hermanos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué les pedimos a nuestros hijos? Como decimos, y el caso que siempre les comento, hermanos, cuando le decimos a México, no, las mentiras son del diablo, les dicen los papás a los niños. Ah, qué bien, ay, el niño ya lo aprendió. Y tocan a la puerta, un acreedor. Dile que no estoy, dile que me fui, que dice tu mamá que no estoy. Hermanos, ¿tú qué dices que no hurte? ¿Hurtas? Los ídolos. Bueno, sí, no, ¿cómo? El mundo está allá, pero el niño aprende. Vamos a hacer una fiestita, pues vas a cumplir 3 años, como lo hace toda la gente, o el pariente te trajo un pastelito. No, hermanos, no debemos permitir esa enseñanza, hermanos. Los pequeñitos están bombardeados con la televisión, con los cumpleaños, con las fiestas, con los globos, con Santa Claus, con todo lo que puedan ver, hermanos, están bombardeados, y eso. Y no se puede evitar, hermanos. Debemos enseñar, hermanos, lo que es de Dios. Lo que Dios abomina, la idolatría, hermanos. No hay que esperar, hermanos, a que los niños tengan uso de razón para enseñarlos. Porque podríamos pensar siempre, ¿no? Pues, he escuchado palabras. Cuando crezca, ya escogerá qué religión quiere hacer, hay que darle libertad. Cuando el padre o la madre no son de la fe. O nada más es uno es de la fe y el otro no. Déjalos. ¿Por qué los obligas a ir a la iglesia? ¿Cuál es el sentido? Ellos van a escoger. ¿Saben qué van a escoger, no, hermanos? No hay duda. El mundo, hermanos, lo que aprenden de pequeñitos, hermanos, se les queda aquí. El temor a Dios, el respeto a Dios, a las instituciones de Dios, el respeto al ministro, el respeto a los hermanos. Hermanos, ¿qué ejemplo les damos a nuestros hijos? ¿Se nos podría salir una palabra grotesca, hermanos? He escuchado pequeñitos aquí en la iglesia que dicen una grosería. No me espanto, hermanos, porque las pueden oír en cualquier parte. Pero es importante, hermanos, nuestro comportamiento. Por eso dice, mi casa, mi templo. Tómalo en cuenta, hermanos. O sea, es un tema sencillo, hermanos, de educación de los niños. Pero debemos de tomar en cuenta, hermanos, que crezcan, hermanos, deben de tener esa raíz de la doctrina, hermanos. Esa raíz que no pueda ser quitada. Pero si tienen malos los cimientos de esa raíz, hermanos, pues van a caer definitivamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice el verso 15, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Otro texto conocido que les dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez. ¿Cuál es la niñez, hermanos? Pregunto, ¿cuando tienen uso de razón o cuando nacen? Cuando nacen, ¿cómo le llamamos coloquialmente? Niño. Niña. Y dice aquí, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Cuando empezó a leer o de antes? O sea, son palabras reflexivas sencillas, hermanos, para que entendamos que es el momento de dedicarles un tiempo. Que es importante, hermanos. Que es importante. Nosotros, ya ancianos, ya viejos, tuvimos nuestros errores, hermanos, lo comento, ¿sí? Pero podemos todavía enmendar algo. Podemos hacerlo. Pero ustedes jóvenes, ustedes que son padres jóvenes, ustedes que todavía tienen oportunidad de dar un consejo, hermanos, pongamos esto. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Un mensaje muy sencillo, hermanos. No es contundente, esto no es profecía, que a veces decimos, ¿de qué nos habla el hermano? ¿O de qué lado está? No, este es un mensaje muy clarito, hermanos. Muy sencillo. Verso 1 de esta misma carta, en el capítulo 1, verso 15. Verso 5, perdón. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que en ti también. Trayendo la memoria. La fe no fingida. Hermanos, ¿qué vamos a transmitir a nuestros pequeñitos? La fe no fingida. Lo que decimos y hacemos. No decimos y no hacemos. Y tiene mucha profundidad, hermanos. Tiene profundidad. Y el hecho de tan solo el sábado, que es el día del Señor, y que a partir de la parte oscura a la parte clara, son 24 horas. Y me paro aquí al frente y decir, hermanos, Ya el sábado empezó a las 6 de la tarde del día de ayer. Y es el día del Señor. ¿Y qué hago yo, hermanos? En mi casa, en mi familia. Pues vamos a ver una película, ¿no? Es en la tarde, ¿no? En fin, etc. O hago otra actividad. Pero a mis hijos, ¿qué les enseño? Tienen que ir el sábado, niños. Tienen que respetar. ¿Es una fe fingida o no, hermanos? Vuelvo a dar ejemplos pequeñitos, hermanos. No me quiero meter profundo porque esto es lo que debemos de comprender. La fe no fingida. ¿Y dónde estuvo, hermanos? A pesar de que tenía el padre de Timoteo, ¿cómo era? Era griego, era gentil. No sabemos, la escritura no lo dice, que practicara la fe. O posiblemente después la practicó. Pero en este caso, ¿cuál fue, hermanos, su trabajo de la abuela y de la madre? Inculcarle una fe no fingida, la cual transmitieron a Timoteo, hermanos. ¿Y qué es ahora, hermanos, hermano Timoteo? Un ministro de la Iglesia de Dios, con consejos, hermanos, del apóstol Pablo, para todavía crecer espiritualmente. Primera de Timoteo, capítulo 3. Verso 2, habla aquí de los obispos, de los que estamos también en el ministerio, que nos dice: conviene pues que el obispo sea irreprensible marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. Y otra cosa es importante: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Qué importante también, hermanos, ser ejemplo de la grey de ustedes, hermanos, y que no es sencillo. Podemos decir: yo vivo solo ya, ¿verdad? Como ejemplo, me pongo como ejemplo, vivo solo con mi esposa, todas mis hijas ya se casaron. ¿Sí? Así es que, ¿qué gobierno, hermanos? Ya mis hijos estuvieron en sujeción en un tiempo, quizá con mis propios errores que les comento, dándoles la fe, hermanos, inculcándoles el temor a nuestro Dios, para que cuando estuvieran solos, hermanos, pudieran hacerlo. Y yo creo que es una forma, hermanos, de trabajo que tenemos como padres. Yo qué podría decir, hermanos, los hubiera traído desde recién nacidos, ¿verdad? Y ahorita fueran como son, realmente, pues practican la fe, ¿verdad? A su distancia, con sus fallas quizá, pero también es importante, hermanos, que veamos matrimonios jóvenes, lo importante, hermanos, que es inculcar de pequeños el temor a nuestro Dios. Si no hacemos nuestro trabajo, hermanos, ¿cómo somos catalogados? ¿Algo me puede decir, hermanos?
Alguien no tiene cuidado de su casa, es peor que un impío.
Es peor que un impío. Fíjense cómo el apóstol Pablo, cómo nos dice de parte de nuestro Dios: si no hacemos este trabajo, hermanos, somos peores que los de afuera, que criticamos, ¿verdad? Su forma de pensar, de actuar, de vivir, etc. Somos peor que un impío. Pero bueno. Los hijos, hermanos, aquí tengo esta reflexión: irán a la iglesia cuando vean a sus padres que lo hacen. ¿O no, hermanos? Dice, la manera de tener un hijo bueno, ¿saben cuál es la clave? Ser padres buenos. No hay otra, hermanos. No tenemos otra oportunidad. No podemos ser malos y nuestros hijos buenos, ¿verdad? No, tenemos que ser buenos, o al revés. Es el ejemplo, hermanos, que damos a nuestros hijos. De pequeñitos, nuestros hijos nos admiran como padres, nuestras cualidades. Quizá van a ver nuestros defectos cuando ya sean más maduros, pero cuando son pequeños, hermanos, admiran a sus padres, respetan a sus padres, según la educación que les damos. Tenemos que aprovechar esa oportunidad para enseñarles. Siéntate. El niño se sienta. ¿Y por qué no se siente, hermanos? Yo preguntaría a veces. Porque no tuvo la educación de sus padres. Todo es lógico, hermanos. Y si criticamos a otras personas, a otros hermanos, a otras hermanas, a otros niños, son etapas difíciles de los niños para educarlos. Ah, es que es muy enojón. Ah, es que no hace caso. Son disculpas de nosotros como padres. Ay, es que así son. Nació a mí. No, hermanos. Yo lo eduqué así. Esa es la respuesta. Yo lo estoy educando así. Y son mis errores. Y que pago consecuencias yo como padre. Y ellos también van a tener consecuencias, hermanos. Y eso es culpa de nosotros. Así es que, hermanos, yo quisiera que aprovecháramos esta oportunidad cuando son pequeños los niños, enseñarles la palabra de Dios, las consecuencias que hay. Y cuando crezcan, hermanos, van a tener la dicha, hermanos, de tener a Dios, tener paz en su corazón, paz con el mundo, hermanos, que no es fácil. Y yo quiero que, pues, tengamos la misma bendición de Abraham, porque somos descendientes de Abraham, ¿verdad?, por la fe en Cristo Jesús. Es claro, hermanos, que no podemos decir, es que Abraham era un gran hombre, pues, Dios lo escogió, el padre de la fe, el amigo de Dios. ¿Y qué somos nosotros, hermanos? ¿Somos como Abraham o no? ¿O nos sentimos más pequeñitos? Somos Abraham, hermanos. Dios nos llamó también. Dios nos sacó de Ur de los Caldeos, hermanos, y nos dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Vete de tu tierra y tu parentela, vete, déjalos. Ve aquí a la iglesia de Dios. Eso somos, hermanos, nosotros. Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha bendecido grandemente. Génesis capítulo 18. Verso 19. Y son palabras para nosotros, hermanos. Dice nuestro Dios, porque yo lo he conocido, y qué, hermanos, y sé que mandará a sus hijos y a la casa de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, tomen esas palabras para ustedes, para nosotros, para mí, hermanos. El Señor ya sabe, hermanos, sabemos en su gran sabiduría y potencia, omnisciencia, hermanos, que Él sabe lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. ¿Y qué habló de Abraham, hermanos? El padre de la fe. ¿Qué hizo? Hizo su voluntad, hermanos. Por fe hizo todo, por fe salió. ¿Ustedes qué han visto, hermanos? ¿Ya vieron la vida eterna, hermanos? No, es una fe, hermanos, que tenemos, que estamos buscando y que ahora gozamos, pero también nuestros hijos deben de gozar también, hermanos, esa bendición de Dios. Hermanos, tomemos en cuenta estas sencillas palabras que esta tarde pues hemos analizado, hermanos, que son para que podamos tener paz en nuestro hogar y nuestros hijos también en la edad adulta sigan este camino de Dios. Pase a vosotros, amados hermanos.
A vos, Padre, hermano.